Hechos 9, el día de hoy terminamos este capítulo. Lo comenzamos ya hace como un mes, más o menos, aproximadamente. Y pues el día de hoy vamos a terminarlo. ¿Ya estás ahí, Hechos 9? Dice verso 32, Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. Señor, te damos gracias, Padre, por traernos con bien, poder estar unidos, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú hablando a nuestras vidas esta tarde, Señor, que seas tú, tu Espíritu Santo, Señor, enseñándonos tu palabra, enseñándonos tu verdad, Señor, y que podamos nosotros, Dios, tener corazones dispuestos y disponibles para poder responder de una forma correcta, Señor, tu palabra, a tu bondad y a tu gracia, Señor. Ayúdanos a estar atentos, quita distracción, y Señor, pues ponemos este tiempo en tus manos. Glorifícate, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Si te das cuenta, hay como un cambio en este, en esa porción de la última parte del capítulo. Estos dos breves relatos que leíamos ahorita, los que vamos a estudiar, vuelven a poner a Pedro al frente de la narración y ponen precisamente el escenario para, digamos, que la importante historia de Cornelio que va en el capítulo 10, ¿no? Aparecer, por eso es que de repente pasa de Pablo a Pedro, otra vez regresa a Pedro, ¿no? Porque va a haber una historia en el capítulo 10 que es importante, ¿no? Precisamente es Pedro llevando el evangelio a los gentiles, ¿no? Entonces, se centra otra vez en Pedro y dice el verso 32: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Lo primero que me llama la atención es que dice que Pedro estaba visitando a los santos, ¿no? Vino también a los santos, dice ahí. Y el Nuevo Testamento, hemos visto esto la semana antepasada, me parece que lo vimos hace 15 días. En el verso 13 también mencionaba a los santos, ¿no? Y el Nuevo Testamento enseña que todo el que ha puesto su fe en Jesucristo es un santo. No solamente San Pablo o San Pedro, ¿no? Todos los que han puesto su fe en Jesucristo son santos. Y debemos de pensar más sobre esto, ¿no? Cada vez que tú te despiertas en la mañana y vas al espejo y ves el reflejo, lo que estás viendo es un santo. ¿Te das cuenta de eso? Eso es lo que dice la Biblia. Por lo tanto, ve y actúa como un santo. Es lo que tenemos que hacer. Somos santos delante de Dios. Y el chiste es que la gente pueda ver esa santidad, ¿no? La ley, hemos estudiado ya otras veces cómo la ley, el propósito de la ley es revelar, ¿no?, nuestra condición, que somos pecadores, que necesitamos de un Salvador. Pero también el propósito de la ley es revelar a Dios, porque la ley revela la santidad de Dios. ¿Sí te has dado cuenta de eso? Tiene 2 propósitos. Entonces, realmente, el propósito es que la gente pueda ver a Dios. Primero fue a través de su palabra, y muchos no lo vieron, ¿no? El día de hoy Dios lo ha hecho a través de nosotros. Dios quiere no solo que Él nos vea como santos, sino que nosotros nos comportemos como santos. Eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que dice el Nuevo Testamento. Somos santos. Y Pedro va a visitar a los santos, dice, a los que habitaban en Lida. Pedro recorrió más de 55 kilómetros de Jerusalén a Lida. Si recuerdas, Pedro está en Jerusalén, ¿no? Entonces va a visitar a las iglesias, va hacia el noroeste, ¿no? Y llega hasta Lida. Esto está a 55 kilómetros de Jerusalén. Y me encanta esto porque Pedro está visitando, ¿no?, a las iglesias, a los santos. Y precisamente ese fue el llamado que nuestro Señor Jesucristo le dio a Pedro. Acompáñame a Juan, por favor, Juan 21. Unas hojas anteriores ahí de tu Biblia. Juan 21. Esto fue lo que Jesús le dijo cuando lo estaba restaurando. ¿Recuerdas ya cuando Jesús resucita, ¿no?, y se encuentra con Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Es ahí en el verso 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo: Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, Pedro le responde hacia Jesús: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Esto fue lo que Jesús le dijo: apacienta mis corderos. La palabra apacentar ahí significa alimentar, dar de comer, lo que está diciendo, apacienta mis corderos. Verso 16, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. La palabra pastorear ahí es supervisar, ¿no? Entonces Jesús le dijo a Pedro estas dos cosas: alimenta mis ovejas, supervisa mis ovejas. Le dijo la tercera vez, verso 17: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas, ¿no? Normalmente la palabra apacentar es alimentar, es la misma palabra. Entonces esto es lo que Dios, Jesús mismo le dijo a Pedro: tú vas a alimentar mis ovejas, tú vas a cuidar mis ovejas, a supervisarlas. Y al parecer en Hechos 9 es lo que está haciendo Pedro. No solamente está en Jerusalén, él está viendo las nuevas iglesias que se habían abierto por la persecución, ¿recuerdas? Y él va a visitarlas, va a ver cómo están esas iglesias. Más adelante Pedro, en su primera carta, primera de Pedro, el capítulo 5, fíjate lo que él escribe, primera de Pedro 5, en el verso 1, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, dice Pedro, yo anciano también como ellos. Anciano está hablando de precisamente pastores. Yo anciano también como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Verso 2 dice: apacentad la grey de Dios. ¿Te das cuenta? Él mismo les anima. Eso es lo que Dios me encomendó, es lo que les encomiendo a ustedes. Apacienten la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. La palabra de cuidar ahí es supervisar, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Fíjate eso, ánimo pronto. Lo vamos a ver ahorita porque Pedro tenía ese ánimo pronto. Dice verso 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Qué importante es eso en la iglesia el día de hoy. Muchos pastores parece que no han leído esto y no entienden lo que es realmente apacentar la grey. No entienden lo que es pastorear la grey. Aquí Pedro dice: nosotros somos el ejemplo para ellos. No tenemos un señorío sobre ellos. Eso no es supervisar. Jesús dijo, ¿no?, cuando le enseña a sus discípulos precisamente acerca del señorío, dice: los del mundo, ¿no?, los príncipes del mundo se enseñorean sobre las naciones. Eso quiere que abusan de ellas, significa eso. Pero no será así con nosotros. El que quiera ser el mayor será el menor, será el servidor de todos. Ese es el ejemplo, y es el ejemplo que Pablo daba, y lo estamos viendo. Pablo está yendo 55 kilómetros. Ahora, en ese momento no agarrabas un avión y te ibas 55 kilómetros o un camión, era caminando. ¿Sí te das cuenta de eso? El día de cuántos pastores, no, pues si quieres que vaya, pues mi avión, ¿no?, y quiero mi cuarto de hotel con agua de esta, o sea, pues ¿qué son, estrellas o qué, ¿no? Y eso ocurre tristemente en la iglesia, ¿no? Eso no es lo que enseña la Biblia. Realmente el ministerio de un pastor es ese: alimentar, cuidar. Y eso, como dice aquí, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, ¿no? Eso fue lo que Jesús hizo precisamente con sus discípulos. Fue ejemplo para ellos. Su mayor ejemplo fue ese, ¿recuerdan? Marcos 10:45, que el Hijo del Hombre no vino para servir, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Es el ejemplo para todos nosotros, ¿no? Y no solo para los ancianos o pastores, para todos, ¿no? ¿Cuántos de aquí hay padres de familia? Son pastores de su familia y tienen que ser ejemplo para sus familias. Así es lo que enseña la Biblia. Es la manera en la que tu familia, ¿no?, y la iglesia va a poder caminar correctamente, no como el mundo enseña. Y Pedro lo sabía, y es así que lo vemos yendo a visitar todas esas iglesias, cumpliendo pues la misión que Dios le dio: apacentar, ¿no?, y cuidar de ellas. Y dice en el verso 33 de Hechos 9: y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Pedro iba de visita a los santos, ¿no?, y en Lida haya un hombre necesitado, que Dios quería sanar milagrosamente. Me encanta eso. Pedro halló una gran oportunidad para manifestar el poder de Dios a través de esta visita, ¿no? Y es eso, o sea, Pedro no iba a sanar a Eneas, él halló esa oportunidad para poder mostrar el poder de Dios. Y creo que nos tenemos que tener también cuidado con esas oportunidades que Dios nos da. Tal vez al salir de aquí vas a ir de visita con alguien, ¿no?, con tus abuelos, tus primos, tus hermanos. Puede ser una buena oportunidad para que conozcan el poder de Dios también. A lo mejor no vas a levantar a alguien, ¿no?, de la cama, pero vas a anunciarles el evangelio. Son oportunidades que Dios nos da. Él iba de visita a visitar las iglesias y se presenta esta oportunidad. Este hombre Eneas llevaba 8 años que estaba en cama. Es interesante que menciona el tiempo que llevaba en cama. No nos dice la edad de él, no nos dice si era ya un hombre maduro o joven, pero me llama la atención que este Eneas, que al parecer era creyente, porque dice ahí que iba a visitar a los santos, y allí, que halló allí a uno que se llama Eneas, por lo tanto lo está mostrando Lucas como un santo, ¿no? O si no hubiera dicho un hombre que no era santo, un gentil, ¿no? Pero menciona eso, ¿no? Al parecer le era creyente y estaba paralítico desde hace 8 años, como leemos. Por lo tanto, es muy probable que él haya creído en Jesús ya siendo paralítico. Si tú recuerdas, estamos ubicados más o menos 7 u 8 años después. Estamos ubicados como en el año 39, que son como unos 6 años después de la ascensión de Jesús. Por lo tanto, cuando Eneas creyó, ¿no?, él ya estaba paralítico. Y me llama la atención eso porque si vemos cómo él seguía creyendo en Jesús a pesar de su condición. O sea, Jesús no lo sanó, no lo restauró cuando él creyó. Él siguió en su condición de paralítico. Y precisamente es eso, Jesús vino a sanar almas más que cuerpos. No es que Dios no pueda o no quiera sanar un cuerpo, él quiere sanar primeramente nuestra alma, nuestro corazón, que podamos creer en él. Si te estás tu situación o situaciones similar a esa, no te preocupes, Jesús vino a sanar tu alma. Él vino por eso. Tu cuerpo, tal vez si él quiere, más adelante lo sane, como Eneas, ¿no? Dentro de unos 5 años, tal vez, o 3 años. Pero me gusta eso, ¿no? Ver cómo Eneas seguía creyendo en Jesús, ¿no? Y dice en el verso 34: y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Pedro identificó y reconoció claramente quién era la fuente de esta sanidad: Jesucristo. Él le dice así: Jesucristo te sana. Pedro sabía que él solo era un instrumento de Dios, pero él quería ser un instrumento útil para Dios. Dios quiere usarnos, familia. Él quiere que seamos instrumentos útiles, como lo era Pedro. Pero lo primero que vemos es que Pedro estaba obedeciendo a Dios, ¿te das cuenta? Él estaba visitando a las iglesias. Tenemos que estar donde Dios nos ha llamado a estar si queremos ser instrumentos útiles del Señor. Ahora aquí vemos cómo operó en Pedro una vez más el don de fe. ¿Recuerdas cuando hablamos del don de fe, cuando está a la puerta del templo y levanta a este hombre también que estaba postrado durante muchos años, toda su vida ahí? Y hablamos que él tuvo fe para decirle: no tengo oro y plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate. No, él lo levanta. Eso es fe, ¿no? Y nuevamente aquí vemos cómo está operando ese don del Espíritu Santo en Pedro. Pero no solo eso, operó obviamente un don de sanidad, y no solo un don de sanidad, también operó el don de hacer milagros. En Primera de Corintios, solo quiero tocar rápido eso, tal vez nunca has escuchado esto de los dones espirituales y quisiera verlos rápidamente. En Primera de Corintios 12 Pablo explica acerca de los dones espirituales. Dice 1 Corintios 12, verso 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Está hablando de la iglesia. Y dice que a cada uno nos ha sido dada la manifestación del Espíritu para provecho. Más adelante, si estudias Corintios, te das cuenta que ese provecho es para edificación de la iglesia, capítulo 14. No es para nuestro provecho, no es para un provecho personal, es para el provecho de la iglesia. Dice verso 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Empieza a decir esas operaciones de los dones espirituales. Palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe, y ese es el que estamos viendo que operó en él, fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Aquí hay otro de esos dones, un don de sanidad operó en Pedro en ese momento con Eneas. Dice también verso 10, a otro el hacer milagros. Era un milagro lo que estaba ocurriendo ahí, ¿no es así? A otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Fíjate lo que dice el verso 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién es el que hace la obra? Es Dios, es el Espíritu. Por eso dice al final eso, todas estas cosas las hace uno. Nosotros somos solamente instrumentos donde Dios deposita esos dones, esas operaciones, ¿no? Energemas, y operan en nuestra vida a través de las personas. Pero eso no viene de nosotros, viene de Dios. Por eso recalca ahí, todas esas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. De la misma manera, los dones espirituales Dios nos los da a nosotros como Él quiere, no como nosotros queremos. Es su gracia. Entonces, viendo un poco eso, ahorita vamos a hablar un poco más acerca de esos dones más adelante. Vemos cómo en Pedro está ejerciendo esos dones, ¿no? Un hombre que hace la voluntad de Dios, que camina en la voluntad de Dios, el Espíritu Santo va a ejercer esos dones, no van a operar esos dones. De repente me preguntan, bueno, ¿y cómo puedo saber, no? ¿O por qué esos dones no operan en mí? ¿Ya creíste en Jesús? Sí. Aunque ya fuiste bautizado en el Espíritu Santo, pues yo creo que sí, sentí esto, o pasó esto, o fíjate que me sucedió esto, o alguna vez se vio este don en mí, pero ya no sucede, pues a lo mejor es porque tú no estás donde Dios quiere usarte, ¿no? Tienes que ir a la palabra y buscar, ¿no? Donde Dios te está guiando, donde Dios te está llevando para que puedan ejercer Él esos dones, como lo hizo con Pedro. A lo mejor si Pedro se hubiera quedado en Jerusalén, pues esos dones no hubieran sido ejercitados en Jerusalén. Se ejercitaron donde Dios quería llevarlo, con Eneas, a su casa, ¿no? Entonces, regresando al texto de Hechos, Él le dice, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor, ¿no? Ahora sí que dos pájaros de un tiro, ¿no? No solamente sana a Eneas, sino la gente se convierte en el Señor. Esa es la obra de Dios. La palabra convertir aquí, y es interesante, probablemente muchas veces he escuchado esto, ¿no? Que se oye muy, muy, ¿cómo se puede decir? Muy cristiano, ¿no? Eso de, es que me convertí a Cristo, ¿no? Y cuando yo la primera vez que oí eso, me convertí, pues, ¿qué eras? ¿O qué? ¿En qué te convertiste? Pues bueno, aquí estoy usando esa palabra, ¿no? Y la palabra convertir significa hacer, dar la vuelta, o revertir. Eso es lo que significa la palabra griega. Hacer dar la vuelta o revertir. Habla de un cambio inmediato y decisivo en nuestras vidas. Obviamente un cambio inmediato y decisivo consecuente a una elección deliberada, una elección voluntaria. La conversión es un acto voluntario en respuesta a la presentación de la verdad. Eso es lo que significa convertir. Fíjate lo que dice Pablo en Primera de Tesalonicenses, hablando de esta iglesia y reconociendo la obra en ellos. Primera de Tesalonicenses 1, verso 9, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Esa es la conversión. Antes servías a dioses, ¿no? Como dice ahí, y ahora te has convertido a servir al Dios vivo y verdadero. Ese es el cambio que hay en el creyente. Ahora, en una conversión verdadera, está implícito el arrepentimiento, porque eso es el arrepentimiento, ¿no? La palabra metanoia, que significa arrepentimiento, es un cambio de mente, ¿no? Un cambio en tu voluntad. ir por una dirección y no solamente frenarte, lo he dicho varias veces, sino regresar hacia el otro lado. Y eso es lo que significa también convertirse, ¿no? Entonces, era real lo que estaba sucediendo aquí. Los hombres y mujeres ahí en Lida y Sarón, al ver este poder, ¿no?, por medio de Pedro, que Dios estaba ejerciendo en él, se convirtieron al Señor. Es obvio que se convertían al Señor no por ver a un paralítico caminar, sino porque veían la prueba de que Jesús resucitó de la muerte y tenía la autoridad aún sobre las enfermedades. Presenciar un milagro no genera arrepentimiento, ¿verdad? Esa es la clave. Un milagro no genera arrepentimiento. Por eso es muy probable que Pedro una vez más les haya anunciado el evangelio ahí. Lucas no lo dice, pero probablemente les anunció el evangelio. Por eso es que se convirtieron. O sea, nadie se va a convertir por un milagro. Eso no trae arrepentimiento. La curación de un paralítico sí es un verdadero milagro, definitivamente, pero no hay mayor milagro que la transformación que ocurre en una persona que entrega su vida a Jesús. No hay mayor milagro que ese. Una persona que estaba paralizada espiritualmente, de repente puede caminar en el espíritu. Una persona espiritualmente ciega ahora puede ver por fe. ¿No es un milagro eso? ¿No lo viviste tú? Es un milagro. Cualquiera que niega los milagros el día de hoy, niega la salvación, porque la salvación es un milagro. No sé si te has encontrado con eso. Personas en la iglesia cristiana que niegan los milagros. O sea, volvemos a lo mismo. No podemos restringir a Dios, ¿no? Aún la conversión de una persona es un milagro. ¿Qué mayor milagro que ese? ¿No? Algunas veces he escuchado, ¿no?, que dicen que en semilla de mostaza no está el Espíritu Santo, ¿no? No se manifiesta el Espíritu Santo, que no se ve el poder del Espíritu Santo. Y yo digo, pues cada semana hay gente entregándole su vida a Cristo. ¿Qué más mayor poder o manifestación quieres, ¿no?, que ese, ¿no? Convencidos de su pecado, ¿no? Entonces, ¿qué importante es eso, familia? Dios sigue haciendo milagros definitivamente, ¿okay? Milagros de ese tipo a lo mejor no se vende a tantos, tal vez por nuestra culpa, ¿no? Porque a lo mejor ya no crean esa misma expectativa en nuestro corazón, ¿no? Pero eso ya es otro tema. Más adelante estudiaremos en 1 Corintios eso, dentro de unos 3, 4 años, si Dios quiere. Bien, verso 36, comienza otra historia. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Muy bien, nos cuenta cómo esta historia se genera en Jope, ¿no? Jope es una ciudad. Si tú recuerdas, espero que lo recuerdes, si lees tu Biblia lo vas a recordar. Esta ciudad Jope nos recuerda al profeta Jonás, ¿no? El profeta Jonás fue quien descendió, que Dios le envía, ¿no?, a predicar el evangelio a los de Nínive, y él no quiere ir y desciende a Jope para ir a Tarsis. Esto lo puedes ver en Jonás 1, del 1 al 3, menciona eso. Dios llamó a Jonás para que llevara su mensaje a los gentiles, precisamente. Y Dios está a punto de llamar a Pedro para hacer lo mismo, para llevar su mensaje a los gentiles, ¿no? Y está ahí otra vez, en Jope ocurre esta situación, ¿no? Recuerda, Pedro está en Lida, esa situación de Tabita está en Jope, ¿no? Pero también menciona algo interesante en el verso 36. Dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita. Me encanta que diga eso. No solamente dice un creyente o un santo, ¿no?, o una santa. Era una discípula esta mujer. Desde hace algunas semanas hemos estado hablando acerca de eso, lo que es el discípulo, ¿no? Me gusta que dice que Tabita era una discípula, como hemos estado estudiando acerca de los discípulos. Es un seguidor de Jesús que estaba dispuesto a morir a sí mismo, a negarse a sí mismo. Recuerda lo que habíamos estudiado acerca de eso. El que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero no solo eso, o sea, estaba disponible también. Ella estaba disponible para servir, ¿no? Un discípulo está disponible para servir y ser usado por Dios. Y así era Tabita. Y era una mujer, ¿no? O sea, no solamente los hombres son usados por Dios, también las mujeres son usadas por Dios, son discípulos de Cristo, ¿no? Y nos dice que esta Tabita, dice que traducido quiere decir Dorcas. Obviamente el origen del nombre Tabita es arameo. Dorcas es la traducción al griego. La traducción al español significa gacela. Eso es lo que significa tanto Tabita como Dorcas, gacela, ¿no? Y así era como se le conocía a ella. por su nombre, ¿no? Quiere decir gacela. Al parecer ella le daba honor a ese nombre, ¿no? Ahorita vamos a ver, por lo que dice ahí, esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, ¿no? Esta mujer era un miembro muy querido de la comunidad cristiana en Joppe, porque ella abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. La palabra limosnas ahí no es como lo que entendemos el día de hoy, ¿no? El día de hoy entendemos las limosnas como dar el cambio, ¿no? Lo que te sobra, ¿no? Aquí la palabra limosnas habla de misericordia. Es lo que está diciendo. Ella abundaba en misericordia para la iglesia. Hay muchas personas que son como Dorcas, ¿no? Aún fuera de la iglesia abundan en buenas obras, en limosnas, pero esas personas más que eso abundan en ellas, en su corazón, ellas mismas, ¿no? Sus limosnas, sus buenas obras, pero en ellos hay más orgullo que otra cosa, ¿no? Sus corazones y su mente están llenos de vanidad. Su verdadera motivación es suplir su necesidad de reconocimiento, de agrado, y no realmente suplir la necesidad de las otras personas. Ahora, ¿cómo podemos saber si esa era la situación de Dorcas? Dorcas era una mujer atenta que siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás, es lo que dice ahí el texto. ¿Por qué? ¿O por qué podemos estar seguros de eso? Porque ella tenía el don de servicio y el don de repartir. Otros dones, como te mencionaba hace rato, los de Pedro. Y me gusta ver eso, cómo el Espíritu Santo está haciendo su obra en la iglesia, ¿no? ¿Recuerdas? La serie se llama así, Hechos del Ministerio del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el personaje principal, ¿no? Y vemos eso en Romanos 12 viene otra lista de los dones espirituales, y precisamente vienen esos dones que vemos ejercer en esta mujer, en esta discípula. En el verso, voy a leer desde el verso 6, Romanos 12, verso 6, dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, ¿te das cuenta? O sea, no es porque los pidamos o porque yo me merezco este don, es por la gracia de Dios que recibimos esos dones y la da como Él quiere. Si el de profecía, el primer don que menciona, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, el segundo, y ese es el que vemos en esta mujer, en servir. O el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, ¿no? Este es el otro don que podemos ver en ella, ¿no? Repartir, hacer misericordia, ¿no? Con liberalidad. El que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y me encanta ver eso, ¿no? Esos dones que se ejercen en la iglesia en ese momento, iglesia primitiva, ¿no? Creo que es importante que el día de hoy se vean esos dones en la iglesia también, entre nosotros. Sin duda sí hay esos dones, ¿no? Yo soy muy agradecido con todos estos hombres y mujeres, ¿no? Que tienen esos dones en la iglesia, y creo que todos estamos agradecidos con ellos, personas que están ahí para servir, ¿no? A lo mejor tú llegas y ya ves sillas puestas y todo puesto, limpiecito, pero yo hubo gente que llegó desde temprano, ¿no? Y estuvo limpiando, estuvo lavando, y no solo eso, que tú te vas y sigue aquí limpiando y lavando, ¿no? Que vinieron y pusieron el audio, ¿no? Son servidores, precisamente son dones que Dios les ha dado, ¿no? Y obviamente, como vemos, pues son para edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Como vemos entonces, podemos estar seguros que la motivación de esta mujer era la correcta, ¿no? Porque su motivación era agradar a Dios. Por eso es que en ella obraba el poder del Espíritu Santo de esa manera, ¿no? Nuevamente, cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, cuando quieres agradar a Dios, el Espíritu Santo va a operar con sus diversos dones en tu vida. Continuando ahí, dice: y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, esto es que después de que la preparan para el entierro, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Joppe, ¿recuerdas? Lida, Pablo está en Lida, Tabita Dorcas está en Joppe. Dice: los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí en Lida, le enviaron dos hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Lida estaba cerca de Joppe. Lida está entre Jerusalén y Joppe, precisamente. O sea, Pablo sube hacia el noroeste, llega a Lida, y más adelante está Joppe, que es un puerto, ¿no? Entonces, Lida está a unos 20 kilómetros de Joppe. No solamente caminó los 55 kilómetros a la ida, sino Pedro va hasta Jope. En total ya lleva como 70 kilómetros. Jope está a 70 kilómetros de Jerusalén. Pedro no estaba en Jope cuando Tabita murió. Él estaba unos 20 kilómetros en Lida. Sin embargo, los discípulos que estaban en Jope habían oído que Dios estaba haciendo cosas milagrosas a través de Pedro en Lida. Ahora, en ningún momento vemos que Pedro planeó una gira de sanidad. ¿Sí te das cuenta? O sea, no dijo, ven a recibir tu milagro, ¿no? Este 22 y 23 de junio. ¿Sí me explico? Él estaba de visita. ¿Te das cuenta de eso? Me encanta eso, ¿no? Él simplemente estaba visitando a los santos. El Espíritu Santo era quien dirigía la gira de Pedro. Romanos 8, verso 14, Pablo escribe claramente, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es eso, así de sencillo. ¿Quién te está guiando el día de hoy? Estamos viendo un ejemplo claro de cómo Dios guiaba a Pedro. Pero Dios te va a guiar precisamente en el lugar donde te ha llamado a estar. El Espíritu Santo era el que estaba llevando la guía de Pedro en todo momento, ¿no? Dice el verso 39, levantándose entonces Pedro, fue con ellos, ¿no? O sea, estos hombres llegan hasta Lida, 20 kilómetros, caminaron para llegar a él. Llegan con Pedro y le explican la situación, y Pedro se levanta, ¿no?, para ir con ellos. Y me encanta eso, me gusta ver la disponibilidad de Pedro. Hemos hablado de esto acerca de los discípulos. Un discípulo no solo está dispuesto, un discípulo está disponible, ¿no es así? Y aquí vemos a Pedro haciéndolo, él tenía disponibilidad. Nuevamente vemos a Pedro cumpliendo con el llamado que Jesús le dio, pastoreando la grey con ánimo pronto. ¿Recuerdas lo que veíamos del ánimo pronto? Él no dijo, ay, pues fíjate, ya estuve aquí como ministrando unas cuantas semanas y estoy cansado, entonces pues yo creo que mejor desde aquí oro, ¿no? O sea, Pedro inmediatamente se levanta y va otros 20 kilómetros hasta Jope a ver a esta mujer. Ahora esta mujer ya había muerto, ¿no es así? Pero Pedro está ahí, ánimo pronto. Y dice que le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, ¿no?, que estaban ahí, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas, ¿no? Al parecer, las viudas mostraban algunas prendas de vestir como muestras de lo que Dorcas hacía. Ella se dedicaba a eso, ¿no?, a hacer prendas, vestidos. Y al parecer Dorcas había estado precisamente vistiendo a estas viudas. Era una parte de sus buenas obras, ¿no?, vestir a esas viudas. Santiago 1, verso 27, dice, escribe Santiago 1, verso 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios, o sea, sin mancha, delante de Dios, el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Te das cuenta de lo que dice ahí? ¿Por qué escribe esto Santiago? Las viudas y los huérfanos eran las personas más necesitadas. Difícilmente podían sostenerse ellos mismos y menos iban a poder pagar por un favor o ayuda, ¿no? Entonces, al ir y apoyar a esas personas, los que ayudaban a las viudas y huérfanos, sin duda estaban seguros que no iban a recibir un beneficio por eso. ¿Sí te das cuenta de eso? Entonces, al parecer esta Tabita Dorcas sabía eso, y Dios veía su obra como una buena obra delante de él. Ella ayudaba a las viudas. Entonces, regresando ahí, dice que le llevaron a la sala donde le rodeaban todas las viudas. Al parecer, lo único que buscaban los discípulos de Jope era que Pedro consolara a estas viudas y a los que obviamente sentían dolor por la muerte de Dorcas. Sin embargo, Pedro sintió la guía específica de hacer lo que vio hacer a su maestro en Marcos 5. Acompáñame a Marcos 5, por favor. Marcos capítulo 5. Marcos 5 narra la historia de esta mujer con flujo de sangre y va entrelazada con la hija de Jairo, ¿recuerdas? La niña que se muere y que van a buscar a Jesús, ¿no? Y cuando ya llegan a Jesús, pues le dicen que la niña ya murió. Entonces, en el verso 38, fíjate lo que sucede. Está hablando de Jesús. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Verso 41. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita Kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pedro había estado ahí. Unos pasajes, unos versos anteriores, nos dice que él tomó precisamente a Pedro, a Juan y a Jacob. Está buscando el verso, pero no, en el verso 37. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Entonces Pedro estaba presente ahí en esta sanidad de Jesús. Entonces, como te decía, él se encuentra con esa situación ahí, regresando a Hechos, con Dorca, una mujer que estaba muerta. Y él siente esta guía específica de ser lo que vio hacer a su maestro. Nuevamente vemos ejercer el don de fe en Pedro. Verso 40 dice qué es lo que hizo Pedro. Entonces, sacando a todos, ¿recuerda lo que hizo Jesús también? Sacó a todos, obviamente sacó a todos los que estaban burlando. Tal vez aquí no dice que nadie estaba burlando, pero a lo mejor Pedro dijo: mejor váyanse, no voy a hacer que se me cebe o algo así. Entonces saca a todos. Dice: Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Vemos qué hace Pedro entonces. Pedro se pone de rodillas y ora. Pedro hizo casi lo mismo que hizo Jesús. La única diferencia es que Pedro se arrodilló y oró. Jesús no lo hizo. ¿Recuerdas lo que leíamos? Jesús no se arrodilla y ora. Esto nos muestra cómo en las dos resurrecciones, tanto en la de la hija de Jairo como en esta, obró el poder de Dios. Jesús no necesitaba orar, porque ese poder venía de él. En cambio, Pedro necesitaba orar, porque el poder no venía de él, venía de Jesús. ¿Sí te das cuenta de eso? No nos dice cuál fue la oración de Pedro, pero sin duda él pidió que una vez más el poder de Dios se manifestara para la gloria de Dios. Una vez más vemos cómo el poder de Pedro no venía de él, sino de Jesús. Con Eneas, si tú recuerdas, regresando un poquito a la historia anterior, con Eneas él dijo: Jesucristo te sana. Con Tabita él oró. No dependía de él, dependía de Dios, dependía de Jesús. A veces solo pensamos en lo que nosotros podemos hacer, en lugar de pensar en lo que Cristo puede hacer por medio de nosotros. Tenemos que acudir primeramente a Jesús en todas las áreas de nuestra vida, no solamente a la hora de sanar a alguien o resucitar a alguien, en todas las áreas de nuestra vida, en nuestro trabajo, ¿no?, en nuestra escuela, en todas las áreas, pensar lo que Dios quiere hacer. Ahora, muy interesante todo lo que hace Pedro. Él le dice: Tabita, levántate, ¿no? En cambio, si tú recuerdas, Jesús dijo: Talita Kumi, que en arameo significa: Talita, levántate. Pedro dijo: Tabita, levántate, que significa en arameo: Tabita Kumi. Hay un cambio de letra nada más, por Talita y Tabita. Realmente hizo lo mismo que dijo, lo mismo que dijo Jesús, ¿no? Nada más que él dijo Tabita Kumi, Jesús dijo Talita Kumi. Pedro puso mucha atención en las enseñanzas de Jesús, si te das cuenta de eso, en su maestro. Precisamente el estudio le titulé: para que sigáis sus pisadas. Porque Pedro es el que escribe eso. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, para que sigáis sus pisadas. Y Pedro sabía eso, él estaba siguiendo las pisadas de su maestro. Es más, con Eneas hizo lo mismo. Acompáñame a Juan 5. No lo vimos ahorita con Eneas, pero quería dejarlo para este momento. Juan 5 nos narra la historia de este hombre también paralítico que estaba en el estanque de Betesda, ¿recuerdas? Si lo has leído, si no, te recomiendo que leas tu Biblia, te va a hacer bastante bien. Juan 5 dice, verso 5: había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo había acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Te das cuenta cómo es muy similar a lo que Pedro le dice a Eneas? Levántate, toma tu lecho y anda. Pedro le dice a Eneas, o le dijo más bien a Eneas: Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Jesús dijo, toma tu lecho y anda. No dijo, toma tu leche, ¿no? Y haz tu cama, ¿no? Esa es tu mamá, que yo creo que te dice todas las mañanas eso. No, eso de toma tu lecho precisamente es el lugar donde él se recostaba, ¿no? Toma tu lecho y anda. Y aquí le dice a él, levántate y haz tu cama. Es lo mismo, deja a un lado eso. Eso que te tuvo paralítico por tanto tiempo, ven, que te tuvo postrado en eso, déjalo. Y Pedro hace lo mismo, tanto con Eneas como con Tabita, siguió los pasos de Jesús. A veces nos encontramos en situaciones así, ¿no es así? De no sabemos qué hacer, situaciones difíciles, ¿no? Cuando Pedro no sabía qué decir o qué hacer, recordaba lo que Jesús había hecho. Este es un gran ejemplo para nosotros. Cuando no sepas qué hacer, recuerda lo que Jesús ya hizo. Es así de sencillo. No sé si alguna vez has visto esas pulseritas que venden de WWJD. What would Jesus do? ¿Qué es lo que haría Jesús? ¿No? ¿Qué es lo que significa? O sea, como que muy cristiano, te pones tu pulserita y cuando estás en una situación así, ves tu pulserita y dices, ay, ¿qué haría Jesús? ¿No? Pero más bien, no es qué haría Jesús, sino qué hizo Jesús. ¿Sí me explico? No es qué haría, qué hizo. Y para saber qué hizo Jesús, pues es necesario que conozcas a Jesús a través de la palabra. Te recomiendo que leas los evangelios. Hablan de la vida de Jesús. Si quieres conocer más a Jesús, estudia los evangelios, léelos, conoce a Jesús. Él es el maestro. Somos discípulos, ¿no es así? De Jesucristo. ¿A quién estamos siguiendo? Necesitamos conocer a Jesús para saber qué hacer en esos momentos difíciles. Pedro lo hacía, él aprendió de su maestro. Regresando al texto, entonces Pedro hace lo mismo que Jesús. ¿Y qué sucede? Ella abrió, en verso 40, y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Al parecer Tabita es resucitada, ¿no? Pedro la levanta, ¿no? Imagínate Tabita, ¿no? Está muerta, probablemente está ya en ese camino para llegar con el Señor, o tal vez ya estaba con el Señor, y de repente abre los ojos y ve a Pedro, ¿no? ¿Y ahora qué pasó? Pero bueno, Dios tiene un propósito en ella, ¿no? Sin embargo, hay algo que quiero notar en esto. Tabita fue resucitada de los muertos, ¿no? Al parecer. Ella estaba muerta y volvió a la vida, pero realmente ella fue resucitada en su cuerpo terrenal, a su vida terrenal, donde ella iba a morir de nuevo, ¿no? O sea, no fue resucitada con un cuerpo nuevo, regresó a su cuerpo, ¿no? Nuevamente, pobre Tabita, no habría dicho, chim, yo ya estaba allá, ¿para qué meterse otra vez acá? Pero bueno, Dios tiene un propósito, ¿no? Una pregunta sincera sería esa, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, Dios resucita a Tabita y no a Esteban, como vimos, no a la muerte de Esteban? Eso nos hace reflexionar precisamente en los caminos de Dios. A simple vista, Esteban era más importante y necesario en la iglesia que Dorcas, pero siempre debemos de confiar en la gran sabiduría y conocimiento de Dios en todas las situaciones. ¿Recuerdas lo que escribe el profeta Isaías, Isaías 55, verso 8? Él dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Debemos de confiar en lo que Dios hace. ¿No? Aún yo creo que para Tabita fue difícil confiar en eso. Señor, yo ya estaba allá, ¿para qué me trajiste aquí? Pero bueno, Dios tenía un plan aún para ella, ¿no? Entonces, verso 41, y él dándole la mano, la levantó, entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Dorcas, como te decía, fue resucitada, no por su propio beneficio, ¿no? Ella hubiera estado mejor en el cielo que aquí, definitivamente. Ella fue resucitada por el beneficio que daba al cuerpo de Cristo. ¿Recuerdas? Ella era una discípula que servía en la iglesia. Y también veo un contraste muy interesante en lo que sucede con Dorcas y lo que sucedió con Ananías y Zafira. ¿Recuerdas Ananías y Zafira, capítulo 5, lo que veíamos? Si tú recuerdas, Ananías y Zafira trataron de engañar a Dios al dar una falsa limosna. Ellos solo buscaban el reconocimiento y su fin fue la muerte. En cambio, Dorcas servía en buenas obras y daba limosnas. Un día ella enfermó y murió, pero los discípulos intercedieron por ella y fueron a buscar a Pedro, algo que no sucedió con Ananías y Zafira. Nadie intercedió por ellos, ¿verdad? Y Pedro va hasta Joppe, ora y el Señor la resucita con el poder del Espíritu Santo. Algo que no sucedió tampoco con Ananías y Zafira. ¿A qué voy con esto? El hecho de que los discípulos hayan intercedido por Dorcas, que Pedro haya ido hasta Jope a orar y que el Señor la resucitara demuestran que el ministerio de Dorcas era real y que era agradable, no solo a los hombres, sino agradable para Dios. Lo que Ananías y Zafira no fue agradable para, lo que Ananías y Zafira hicieron no fue agradable para Dios. En cambio, lo que Dorcas hacía sí era agradable para Dios. Dorcas era una discípula, ¿recuerdas? No se menciona así de Ananías y Zafira. Verso 42 de Hechos 9. Entonces, dice, esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Otra vez, dos pájaros de un tiro. ¿Te das cuenta de lo que Dios estaba haciendo a través de Pedro? Simplemente porque Pedro fue obediente y dijo, ok, el Señor Jesús me dijo, apacienta, ¿no? Pastorea a la grey, y él iba a hacer eso. Normalmente el resultado de los milagros es fe en Jesucristo, no en el hombre. Y una vez más, el mayor milagro que Dios puede hacer en un hombre es pasar de las tinieblas a la luz, convertir un corazón duro en corazones de carne rendidos a su voluntad. Es el mayor milagro. Si te das cuenta de lo que Dios estaba haciendo, tanto en Lida como en Jope, muchos creyeron en el Señor. Último, verso 43. Dice, aconteció, que se quedó muchos días en Jope, está hablando de Pedro, se quedó en Jope en casa de un cierto Simón curtidor. De repente, ¿por qué incluye esto, ¿no?, en el texto? Como que no tiene mucho que ver. Tiene algo que ver porque precisamente nos está dando la entrada al capítulo 10, ¿no? Menciona a este Simón curtidor, ese era su oficio. Y dice que Pedro se quedó en su casa durante muchos días. El oficio de un curtidor era ceremonialmente inmundo en cuanto a la ley, según la ley, me parece que es Levítico 11:36, donde menciona eso. Un curtidor es el que trabaja con pieles de animales muertos, y eso era inmundo, ¿no?, en la ley. Implicaba tocar esas pieles de animales muertos. Por esta razón, un judío religioso no visitaría a este Simón, no iría a su casa. Sin embargo, vemos que Pedro está en esa casa y no solo fue a visitarlo, sino se quedó ahí. Dice ahí, y aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón curtidor. Que Pedro se haya quedado muchos días en casa de Simón curtidor nos deja ver que él iba dejando a un lado precisamente las tradiciones judías. Pedro estaba abandonando algunos de sus prejuicios judíos. Esta obra que Dios estaba haciendo en el corazón de Pedro es el fundamento para lo que Dios va a continuar haciendo en Pedro en el siguiente capítulo, ¿no? Como te decía hace rato, es donde ya Dios envía a Pedro a predicar a los gentiles en la casa de Cornelio. Entonces vemos cómo Pedro, ¿no?, es un ejemplo no solo de un discípulo, no solo de un pastor, ¿no?, sino de un creyente, de un hijo de Dios, como veíamos en Romanos 8:14. Todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios, ¿no? Y ese es el ejemplo que tenemos de Pedro, ¿no? Él, a pesar de que fue un hombre duro, ¿no?, delante de Dios, donde también vimos que Dios que negó a Jesús y Dios lo restaura, fue un hombre que después, lleno del Espíritu Santo, operó ese poder en él de diferentes maneras, como vimos en Hechos 1:8. Me seréis testigos, ¿no?, en Judea, en Samaria y hasta el fin, ¿no?, de la tierra. Y eso es lo que estaba haciendo Pedro. Ya había dejado Judea, Jerusalén. Él ya estaba caminando hasta Lida y hasta Jope. Obviamente, este llamado se generaliza más adelante con Pablo. Él va a predicar más allá, ¿no? Él cruza el mar, ¿no?, hasta las iglesias que ya estaban llegando en lo que es Corinto, Tesalónica y toda esa área, ¿no?, de Asia. Pero vemos a Pedro obedeciendo a Dios, ¿no?, y Dios usándolo. Si al día tú dices, yo estoy a lo mejor como ese hombre paralítico, ¿no?, que no puedo caminar por mí mismo, a lo mejor ya nací de nuevo, pero soy paralítico. Tienes que ir a ver dónde Dios te llamó a estar, ¿no? A lo mejor lo que necesitas escuchar es lo que Dios le dijo a ese hombre, y Pedro le dijo a este hombre, levántate, ¿no?, levántate de esa cama. Creo que tenemos que levantarnos. O a lo mejor estás como esta mujer Dorcas, muerta espiritualmente, ¿no? Lo que necesitas es ser resucitado con el poder del Espíritu Santo, creer en Jesús, levantarte, dejar de estar dormido espiritualmente, ¿no? Y como Pedro, es el ejemplo que tenemos, estar donde Dios quiere que estés, donde Dios te va a usar, ¿no? Ahí es donde debemos de estar. ¿No te gustaría eso? Ver el poder del Espíritu Santo en tu vida. Entonces, tomemos este buen ejemplo de Pedro, ¿no? Estar donde Dios quiere que estemos. ¿Oramos? Padre, te damos gracias, Señor, por esta, Señor, esta porción que estudiamos el día de hoy. Por la vida de Pedro, Señor. Ha sido un ejemplo, Señor, para todos los creyentes. Poder ver la restauración, Señor, y poder ver ahora en esta parte de Hechos cómo tu Espíritu Santo lo usaba de una forma realmente increíble, Señor. Y Padre, sabemos, entendemos que nosotros no somos diferentes a Él, Señor. Y nosotros podemos ser usados de esa misma manera, Señor. Simplemente necesitamos estar en el lugar donde tú nos has llamado. Señor, yo quiero pedirte, si alguno de los que estamos aquí hemos perdido de vista ese lugar donde tú nos has llamado, ayúdanos a recordar dónde nos has llamado a estar, Señor. Y estar ahí, Señor, y poder ser usados por ti, Señor. Simplemente esperar tus instrucciones. Y cuando llega un momento difícil para nosotros, donde no sepamos qué hacer, Señor, recordar simplemente lo que tú ya hiciste. Tú mismo dijiste que tu Espíritu Santo nos iba a recordar las cosas que tú nos enseñaste. Ayúdanos a eso, Señor, que tu Espíritu Santo nos recuerde lo que tú ya has hecho, Señor. Y que nosotros solamente debemos de seguir ese ejemplo, no tenemos ni siquiera que agregar algo más. Ya está escrito, Señor. Ayúdanos a seguir esas pisadas que tú has dejado para nosotros, esas pisadas que Pablo, Señor, que Dorcas, como lo vimos también, están dispuestas a seguir por ti, Señor. Poder servir, Padre, a los santos, Señor, poder ir a donde tengamos que ir, Señor, dejar a un lado nuestra comodidad y levantarnos, ir a donde tú nos estás llamando, Señor. Queremos ser, Padre, esos recipientes útiles para ti, Señor, esos vasos útiles para ti. Así como lo vimos con Pablo y ahora lo vemos con Pedro, Señor, queremos ser útiles para ti, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor, a no ser una iglesia estática, sino ser una iglesia activa, Señor, que pueda llevar tu nombre, Señor, a toda criatura, Señor. Ayúdanos a hacer esto. Sabemos que eso no nace de nosotros y no lo podemos hacer nosotros, Señor. Solamente tú puedes hacerlo, Señor, con tu Espíritu Santo, obrar eso en nosotros, Señor. Y es lo que te pedimos, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, guíanos a través de tu Espíritu Santo, Señor. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén.